Imaginemos a un paciente, bueno, seguro que mucha gente tiene esta imagen en la cabeza, un paciente que acaba de perder 20 kilos en un tiempo récord.
Ya, el típico caso de éxito aparente.
Exacto. Gracias a un nuevo tratamiento, claro, la báscula marca por fin un peso ideal. La ropa de hace años le vuelve a quedar holgada. Y bueno, en la sala de espera de la clínica, pues todo el mundo le aplaude.
Claro, es lo habitual, sí.
Parece el final feliz definitivo, ¿verdad? Sin embargo, clínicamente hablando, esa misma persona podría estar acercándose peligrosamente a una crisis de fragilidad severa.
Totalmente.
Y por eso hoy vamos a desmontar el espejismo que rodea a los medicamentos de moda para adelgazar. Porque resulta que, cuando el cuerpo pierde peso a esa velocidad, no siempre es selectivo con lo que destruye.
Ojo con esa imagen que acabas de plantear, porque, a ver, es el pan nuestro de cada día en las consultas.
Me lo imagino, sí.
Todo el mundo celebra que el número en la báscula baje drásticamente con los agonistas del receptor GLP-1, o sea, la semaglutida, la tircepatida, todos estos.
Ya.
Pero desde la perspectiva de la nutrición clínica, estamos viendo luces rojas parpadear en el panel de control. Bajar de peso no es en absoluto sinónimo de mejorar la salud, si lo que el cuerpo está canibalizando para lograrlo es, pues eso, tejido vital.
Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Desde mi perspectiva, del periodismo médico, y la tuya en la trinchera de la dietética clínica, vamos a explorar los enormes desafíos nutricionales ocultos detrás de estos fármacos.
Eso es.
El objetivo para quienes nos escuchan es aprender a priorizar algo llamado función física por encima de la simple pérdida de peso. Nuestro mapa para este viaje es una revisión narrativa clave de 2026 publicada en la revista Clinical Nutrition ESPEN.
Un artículo buenísimo, por cierto.
Sí, obra del investigador Sedat Arslan. Un documento que pone el foco en lo que los titulares, digamos, más sensacionalistas están ignorando por completo.
A ver, es que es un texto fundamental. Nos obliga a frenar y mirar los datos fisiológicos reales. Porque, hombre, estos fármacos son una revolución. Eso no lo vamos a negar.
No, claro, son un avance brutal.
Suprimen el apetito a nivel central en el cerebro y reducen drásticamente la ingesta de calorías de forma espontánea. Pero ya no podemos limitarnos a dar palmadas en la espalda cuando un paciente pierde esos 20 kilos.
Ya, hay que ir más allá.
La obligación clínica ahora es preguntar, vale, ¿de qué estaban compuestos exactamente esos 20 kilos que ya no están en el cuerpo?
Vale, vamos a analizar esto paso a paso. Empecemos con lo que Arslan denomina en su revisión la paradoja de la masa magra.
Un concepto clave.
Sí, porque tenemos datos sobre la mesa, concretamente ensayos clínicos con subestudios de composición corporal, como el famoso ensayo SURMONT-1, con tircepatía.
Sí.
Y los números, madre mía, son escalofriantes. Aproximadamente una cuarta parte, el 25% de todo el peso que se pierde, corresponde a masa magra. Un segundo, quiero que la audiencia asimile esto. Uno de cada 4 kilos que desaparecen no es grasa.
Es una barbaridad. Y esto plantea una pregunta muy importante sobre cómo estamos definiendo el éxito en el tratamiento de la obesidad.
Claro.
Porque cuando decimos masa magra, mucha gente piensa automáticamente en, yo qué sé, el músculo del bíceps para lucir en la playa. Y no.
Ya, nos vamos a lo estético siempre.
Exacto. La masa magra incluye todo el músculo esquelético, por supuesto, pero también la densidad de los huesos, el agua corporal, el tejido conectivo e incluso los órganos internos.
Ostras.
Es literalmente el motor metabólico y estructural del cuerpo humano.
Espera, aquí me asalta una duda periodística razonable. Y seguro que muchas de las personas que nos escuchan están pensando lo mismo.
Dime, dime.
A ver, ¿acaso cualquier pérdida de peso, incluso si se lleva por delante algo de músculo, no es una buena noticia para la salud metabólica de alguien con obesidad severa?
Ya, entiendo por dónde vas.
Al fin y al cabo, si pesas menos, el corazón tiene que bombear sangre a menos masa, las rodillas soportan mucha menos presión mecánica. Entonces, ¿por qué es tan grave esa pérdida del 25%?
A ver, es una duda totalmente lógica, pero fíjate en cómo funciona la biología. La masa magra es el motor de lo que llamamos el metabolismo basal.
Vale.
Es el tejido que quema calorías por el simple hecho de existir, incluso cuando estamos tirados en el sofá viendo la tele.
O sea, la energía de mantenimiento, digamos.
Exacto. Si durante un proceso de adelgazamiento rápido por un déficit calórico que está inducido por fármacos, el cuerpo entra en pánico y empieza a degradar proteínas musculares para obtener energía.
Lo que se llama gluconeogénesis, ¿no?
Eso es. Si hace eso, tu tasa metabólica basal cae en picado.
O sea que estás programando a tu cuerpo para que necesite cada vez menos calorías para sobrevivir.
Exactamente. Es un mecanismo de supervivencia, pero va mucho más allá del metabolismo. A nivel práctico, disminuye la fuerza física bruta.
Ya.
Se ve afectada la capacidad funcional para tareas cotidianas. Y lo más preocupante a nivel de salud pública, aumenta drásticamente el riesgo de fragilidad, sobre todo en adultos mayores.
Claro, en personas mayores esto tiene que ser crítico.
Perder tanta masa magra a partir de los 65 años puede ser, literalmente, la frontera entre poder vivir de forma independiente en tu casa o necesitar asistencia diaria para levantarte de una silla.
Qué fuerte.
Ese es un lujo metabólico que nadie se puede permitir, ¿sabes?
Intentando visualizar esto, si el fármaco reduce el apetito hasta el punto de que la comida se reduce a la mitad, es como si de repente, para hacer la compra semanal de toda la familia, en lugar de llevar el maletero del coche vacío, solo tuvieras una mochila pequeña.
Me encanta esa analogía, sí.
Ya no puedes meter comida de relleno o caprichos. Si metes un paquete de galletas en esa mochila, te quedas literalmente sin espacio físico para las espinacas, el hierro o las proteínas que te mantienen en pie, ¿no?
Tal cual. Esa analogía de la mochila es muy precisa para explicar lo que ocurre a nivel gástrico y cerebral con los GLP-1.
Vale.
Sabemos que la supresión del apetito puede reducir la ingesta calórica temprana entre un 15 y un 30%.
Ostras, un 30% menos de comida de golpe es muchísimo.
Es un montón. Si entra un 30% menos de volumen de comida, la capacidad de tu dieta para transportar vitaminas y minerales se desploma.
Claro, en la mochila no cabe todo.
Exacto. Y aquí es donde el análisis de Arslan advierte sobre el segundo gran peligro, la desnutrición oculta.
Que de esto casi no se habla.
Nada. El riesgo de caer en déficits severos de vitamina D, hierro, folato y zinc es un problema clínico real y muy serio.
Y esto no es solo que te sientas un poco cansado porque te falta hierro. El documento habla de riesgos clínicos urgentes que suenan bastante graves. Se menciona mucho la vitamina B1, o sea, la tiamina, y su relación con los efectos secundarios del medicamento.
Hombre, es que esto es crítico. A ver, cuando los pacientes inician el tratamiento o suben la dosis del inyectable, es muy común que sufran náuseas o vómitos persistentes.
Sí, eso se oye muchísimo.
Claro, porque el fármaco ralentiza el vaciado gástrico. El estómago tarda mucho más en vaciarse. Si hay vómitos continuados, los niveles de vitaminas hidrosolubles como la tiamina se agotan a una velocidad de vértigo.
Ya.
Y una deficiencia rápida de vitamina B1 puede derivar en problemas neurológicos graves.
Madre mía.
No es algo de, bueno, tómate un suplemento del supermercado y ya. Muchas veces requiere reposición empírica urgente por vía intravenosa, en el hospital.
Claro. Es que no estamos hablando de una simple dieta. Y el panorama se complica aún más si la persona ya tomaba otros medicamentos. El texto subraya un riesgo específico para quienes combinan estos GLP-1 con metformina.
Sí, la metformina.
Que, para quienes no lo tengan en mente, es el tratamiento base para la diabetes tipo 2.
Sí, la interacción fisiológica ahí es fascinante, pero también peligrosa. A ver, la metformina, por sí sola, ya altera la absorción dependiente del calcio en el íleon, que es la parte final del intestino delgado.
Vale.
Y esto afecta directamente a la absorción de la vitamina B12. Si a eso le sumas un GLP-1 que ralentiza todo el tránsito gastrointestinal, puedes fomentar un sobrecrecimiento bacteriano que empeora aún más la absorción de la B12.
O sea, una tormenta perfecta en el intestino.
Literalmente. Por eso, establecer un seguimiento analítico estructurado a los 3 y a los 6 meses no es una simple sugerencia, es innegociable.
Y para frenar esa caída libre nutricional, Aslan pone sobre la mesa el concepto de los suelos energéticos, que por lo que entiendo, básicamente es trazar una línea roja.
Exacto, una frontera.
Un umbral mínimo pragmático de calorías diarias que no se debe cruzar hacia abajo, por muy rápido que el paciente quiera adelgazar. Y estamos hablando de alrededor de 1.200 kilocalorías al día para la mayoría de las mujeres.
Sí.
Y unas 1.500 kilocalorías para los hombres. Y esto no es para perder peso, sino para asegurar que esa mochila es lo suficientemente grande como para que quepan los micronutrientes vitales.
Eso es. Ese suelo es la red de seguridad del paciente. Si bajas de ahí, es matemáticamente imposible que llegues a los requerimientos diarios de micronutrientes a través de la comida sólida.
Por muy limpia que comas, ¿no?
Por muy perfecta que sea tu dieta. Físicamente no te caben las vitaminas en tan poca comida.
Ya veo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Una vez que hemos garantizado ese suelo energético y asumimos que el espacio en el estómago es limitadísimo, hay que tomar una decisión táctica.
Sí.
O sea, ¿qué macronutriente debe ocupar la mayor parte de ese valioso espacio para salvar la masa magra? Evidentemente la respuesta es la proteína. Pero la nutrición clínica moderna ha dejado muy atrás eso de decir, pues coma usted más pollo a la plancha.
Desde luego.
El nivel de detalle biomédico de la revisión de SPEN sobre cómo y cuándo dosificarla es de otro nivel.
Lo fascinante aquí es que la prescripción de proteínas se ha vuelto casi farmacológica, fíjate.
Así.
Sí, la evidencia nos dice que el objetivo diario para conservar músculo durante esta pérdida de peso acelerada debe situarse entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día.
Vale, 1,2 a 1,6.
Asumiendo que el paciente no tenga una enfermedad renal crónica, claro. Pero aquí nos topamos con un problema matemático gravísimo cuando tratamos la obesidad severa.
A ver, explícanos ese problema matemático. Porque si yo pienso en un caso extremo, digamos que yo peso 130 kilos y uso mi peso real para calcular esa fórmula de 1,5 gramos de proteína por kilo.
Claro, haz el cálculo.
Pues la cantidad resultante es una auténtica barbaridad. Tendría que comer kilos de carne, o de pescado o de huevos al día.
Y destrozarías tu adherencia al tratamiento, vamos, además de correr el riesgo de sobrealimentarte.
Ya, claro.
Si calculas en base a esos 130 kilos reales, te sale una ingesta de proteínas masiva. Pero por otro lado, si decides usar el peso ideal anatómico de ese paciente, digamos 70 kilos...
Para evitar darle tanta comida.
Exacto. Pues la cantidad de proteína resultante sería tan baja que el paciente entraría en catabolismo, destruyendo toda su masa muscular.
Uf.
Entonces, para no intoxicar por exceso ni desnutrir por defecto, el estándar de oro clínico es usar el peso corporal ajustado, o AGB, por sus siglas en inglés.
Vale, ¿y cómo funciona esa magia matemática del AGB?
Es una fórmula muy útil que añade un porcentaje del exceso de peso al peso ideal. Básicamente encuentra un punto medio de seguridad.
Ah, muy inteligente.
Sí, reconoce que el paciente tiene más tejido que mantener que una persona en su peso ideal, evidentemente, pero evita sobredosificar asumiendo que todo el exceso de peso necesita soporte proteico. Es un salvavidas clínico para afinar la dosis.
Vale, ya tenemos la cantidad total diaria usando este peso ajustado. Pero el documento insiste en que no vale con comerse un chuletón gigante en la cena y olvidarse el resto del día.
No, para nada.
El umbral por comida es vital y se sitúa entre 0,3 y 0,4 gramos por kilo en cada ingesta. ¿Por qué tanta precisión por comida? Porque aquí entra el factor desencadenante, algo que me ha dejado alucinado leyendo las fuentes.
Ya sé a qué vas.
La importancia de la leucina.
Totalmente. La leucina es la clave de bóveda de todo este proceso. A ver, es un aminoácido esencial, pero en este contexto actúa literalmente como un interruptor biológico.
¿Un interruptor?
Sí. El cuerpo humano funciona con sensores y la vía MTOR, se escribe MTOR, es uno de ellos. Para que esta vía se active y el cerebro dé la orden de, vale, es seguro empezar a construir y reparar músculo, la concentración de leucina en sangre tiene que cruzar un umbral muy, muy específico.
¿Y cuál es ese umbral?
Necesitamos entre 2,5 y 3 gramos de leucina de golpe en una sola comida.
O sea, si me tomo un picoteo a media mañana con algo de proteína, yo qué sé, unas lonchas de pavo, pero no llego a esos 3 gramos de leucina, ¿qué pasa? Esa proteína no sirve para el músculo.
A ver, servir sirve. El cuerpo absorberá los aminoácidos y los usará para otras funciones metabólicas o como energía, claro.
Vale.
Pero la síntesis de proteínas musculares, que es un proceso carísimo a nivel energético para el cuerpo, no se encenderá a su máxima capacidad.
O sea que no creas músculo.
Tienes los ladrillos en la obra, pero el arquitecto no ha dado la orden de empezar a levantar el muro, porque considerar que no hay material suficiente para justificar el esfuerzo.
A ver, pero a nivel práctico, ¿cómo le dices a alguien que se tome esos 3 gramos de leucina si la medicación le da náuseas solo con oler la comida?
Es complicado, sí.
Pienso en lo que la revisión describe como anorexia matutina inducida por los GLP-1. Mucha gente se levanta con el estómago completamente cerrado. ¿No es contraproducente forzarles a comer un desayuno altísimo en proteínas?
Es un rompecabezas clínico tremendo. Tienes toda la razón. Forzar grandes volúmenes de comida sólida en un estómago que apenas se mueve solo va a provocar reflujo, malestar y vómitos.
Claro, es lógico.
Por eso la estrategia moderna no se basa en el volumen, sino en la alta densidad nutricional. La recomendación es atacar esa anorexia matutina, asegurando el umbral de leucina desde temprano.
¿Por qué por la mañana, concretamente?
Porque es cuando el cuerpo viene del ayuno nocturno y está más predispuesto a destruir músculo. Si un paciente no tolera unos huevos revueltos o un yogur griego muy denso, se debe recurrir tempranamente a los suplementos nutricionales orales, los ONS.
Ah, los típicos batidos clínicos.
Exacto. Un batido clínico de textura suave puede aportar esos 3 gramos de leucina pura sin exigirle casi ningún esfuerzo de vaciado al estómago. Es precisión quirúrgica nutricional.
Básicamente estamos tratando el nutriente como si fuera una medicación complementaria.
Tal cual.
Pero nos falta una pieza del puzzle. Tenemos los suelos energéticos para no desnutrirnos. Tenemos los ladrillos, que son las proteínas. Y tenemos el interruptor celular, que es la leucina. Pero la biología es perezosa.
Muy perezosa, sí.
Si le doy todos esos materiales al cuerpo, pero me quedo sentado en el sofá todo el día viendo series, ¿realmente va a construir músculo solo por haber ingerido leucina? Entramos en el enfoque de la función primero.
Exacto. Si conectamos esto con la visión general de la evolución humana, el cuerpo es una máquina perfecta de ahorrar energía.
Total.
Si no hay un estímulo mecánico que le diga al sistema nervioso, oye, necesito este músculo para levantar peso o para sobrevivir, el cuerpo no va a gastar energía en mantenerlo por mucha proteína perfecta que le des.
Ya, es pura eficiencia.
Por eso el entrenamiento de resistencia progresivo, o sea, levantar peso de 2 a 3 veces por semana, no es un consejo genérico de estilo de vida saludable. En el contexto de los GLP-1, es una prescripción médica absoluta para frenar el catabolismo muscular. Es el arquitecto de la obra.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Me hace reflexionar sobre cómo estamos presenciando un cambio tectónico en la relación entre los pacientes, los médicos y la dietética.
Sin duda.
Hace apenas 5 años, si alguien bajaba de la talla 44 a la 38, no se hacían más preguntas. Se asumía el éxito absoluto.
Se celebraba con champán.
Claro. Ahora, la medicalización de la obesidad nos exige auditar internamente qué está pasando con el cuerpo. El estándar de oro para medir esa composición corporal son los escáneres DEXA, que te dicen exactamente cuánto hueso, grasa y músculo tienes.
Sí, los DEXA.
Pero me imagino que meter a cada paciente una máquina de rayos X especializada no es muy viable en el día a día del sistema público de salud.
Es totalmente inviable. Los escáneres DEXA son fantásticos para ensayos clínicos, pero son caros, irradian al paciente y, bueno, hay listas de espera enormes en los hospitales.
Ya, lo normal.
Por eso, Arslan defiende tanto el enfoque de la función primero, que aboga por una monitorización clínica pragmática en la propia consulta del médico o del dietista.
¿Y cómo se hace eso sin máquinas caras?
Pues no necesitamos saber el porcentaje exacto de músculo si podemos medir su función real. Herramientas simples, como un dinamómetro para medir la fuerza de agarre de la mano.
Ah, el hand grip, que le dicen.
Ese. O las pruebas breves de rendimiento físico, el SPPB, que miden cuánto tarda alguien en levantarse de una silla o su velocidad al caminar.
Qué fuerte que con toda esta tecnología de péptidos inyectables de última generación supermodernos, la métrica clave para saber si el tratamiento está funcionando bien sea, literalmente, pedirle al paciente que te apriete la mano lo más fuerte que pueda.
Es que no hay métrica más honesta, fíjate. Si en una revisión rutinaria a los 3 meses vemos que la fuerza de agarre de un paciente ha caído en picado, esa es la señal de alarma definitiva.
Es el chivato.
Exacto. Nos está diciendo que la persona está perdiendo masa funcional de forma acelerada. Y te aseguro que, llegados a ese punto, me da igual lo feliz que esté el paciente con el número de la báscula.
Claro.
El objetivo de la farmacoterapia contra la obesidad nunca, jamás debería ser crear versiones más pequeñas de las personas. El mandato clínico es crear versiones metabólicamente más sanas, más fuertes y más funcionales. Una persona delgada pero extremadamente frágil es sencillamente un fracaso terapéutico.
Creo que ese es el titular perfecto para resumir esta inmersión de hoy. Vamos a hacer una recapitulación rápida y ágil para quienes nos escuchan.
Venga.
Hoy hemos destapado la peligrosa paradoja de la masa magra, recordando que hasta el 25% del peso perdido con estos fármacos puede ser tejido vital. Hemos dibujado la línea roja de los suelos energéticos, esas 1.200 o 1.500 calorías innegociables para evitar que nuestra mochila se quede sin las vitaminas B1 o B12.
Muy importante.
Hemos explorado el poder casi farmacológico de la leucina como interruptor biológico Y por último, hemos sacado el entrenamiento de fuerza de la categoría de pasatiempo de gimnasio para elevarlo a la categoría de necesidad médica estricta.
Un resumen impecable. Yo creo que el mensaje que la audiencia debe llevarse es que el verdadero triunfo de estos tratamientos no es estético, es de vitalidad.
Totalmente.
Se trata de tener la fuerza suficiente para levantar las bolsas de la compra, o poder tirarte al suelo a jugar con los niños y levantarte sin tener que pedir ayuda. La báscula es completamente ciega, solo ve gravedad. No sabes si estás perdiendo enfermedad o si estás perdiendo salud.
¡Qué gran frase! El seguimiento nutricional riguroso es el único lazarillo válido en esta nueva era de los GLP-1.
Totalmente de acuerdo. Es un cambio de paradigma brutal en la ciencia médica. Pero a ver, antes de concluir nuestro análisis a fondo, hay una idea que no me puedo quitar de la cabeza desde que empezamos a preparar estas fuentes.
Cuéntame.
Hemos hablado de la capacidad inédita de la semaglutida y la tircepatida para silenciar de raíz el apetito humano, que es uno de nuestros impulsos biológicos más primarios y más antiguos. Claro, el instinto de supervivencia por excelencia. Y eso abre una caja de Pandora sociológica enorme, ¿eh? Porque si la adopción de estos tratamientos sigue creciendo exponencialmente y logramos apagar o modular el hambre a nivel poblacional, digamos a gran escala...
Eso nos lleva a una reflexión final que dejamos volando para quienes nos escuchan hoy. Si este instinto primario por buscar comida y recompensarnos con ella se atenúa de forma masiva, ¿cómo podría esto reescribir nuestra cultura de la gastronomía en las próximas décadas?
Ya ves.
¿Qué pasará con las celebraciones familiares que siempre han girado en torno a largas mesas repletas de comida? E incluso yendo más allá, ¿cómo podría cambiar el diseño urbanístico de nuestras ciudades?
Es que cambiaría todo.
Claro, ciudades que hoy por hoy están construidas arquitectónica y económicamente para fomentar el consumo incesante de alimentos en cada esquina. Restaurantes, terrazas, supermercados. Es un territorio completamente inexplorado. No solo es una frontera nueva para la medicina metabólica, sino quizá un cambio profundo para la humanidad misma.